8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. También sería el cumpleaños hoy de Jane Austen. Ella decía que nadie se queja de tener lo que no se merece. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeros descensos probablemente. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace con un mini recorte de 9 puntos. Es ni una décima de bajada. En los 11.723. En el resto de Europa están todos más o menos igual. Mientras que en Estados Unidos el S&P, muy plano, un punto sube en 6.052, empezando a cotizar lo que todo el mundo ya da por seguro, y es que pasado mañana la Reserva Federal de Estados Unidos bajará los tipos de interés 25 puntos básicos. Ahora mismo el mercado está esperando, la herramienta FedWatch lo apunta, un 95% de la gente está esperando que bajen los tipos de interés mañana. Hay más expectativas. Que hoy Scholz en Alemania pierda la moción de confianza. Que Bayrou, el nuevo primer ministro francés, encuentre dificultades para sacar adelante su reforma presupuestaria. Si lo consiguen. De momento se van a prorrogar hoy los presupuestos. Y en España, pues vamos a ver un foco que sigue siendo brillante en esta escena de incertidumbre geopolítica o geoestratégica, que es el turismo. Estamos cerca de las Navidades y el año que viene ya lo que es visible sigue siendo igualmente positivo. Va a estar con nosotros en primera persona contándolo en un instante en Capital Radio el vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes, don José Manuel Lastra. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía hasta que abran las bolsas. Nos va a acompañar el presidente del Foro Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo, el vicedecano de Lee University, Guillermo de Haro, y el profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade, Rafael Ramiro.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y Siria se va poniendo en marcha. El Banco de Siria ha adoptado ya una serie de medidas para facilitar las exportaciones del país.
Efectivamente, así ha sido en un nuevo paso para recobrar la normalidad tras la caída hace una semana del régimen de Bashar al-Assad. Su gobernador explica que ha revocado una serie de decisiones adoptadas en los últimos meses. A partir de ahora, los responsables de aduanas están obligados a permitir la exportación de cualquier bien fuera de Siria sin un documento especial que las empresas tenían que presentar para comercializar sus productos. Además, también el Banco Mundial ha recordado que las exportaciones en Siria pasaron de 20.000 millones de dólares en 2010 a apenas 2.200 en 2021, y sus principales mercados son Turquía, Kuwait, Líbano y Jordania. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, ha anunciado una ayuda para la reconstrucción del país.
Un paquete de 50 millones de libras de apoyo y ayuda a Siria. Queremos, dice el ministro británico, ver un futuro liderado por los sirios, que les pertenezca un futuro que sea representativo e inclusivo.
Las instituciones educativas de Siria, colegios de primaria hasta universidades, han reanudado sus actividades tras permanecer cerradas esta última semana con la caída del régimen de Bashar al-Assad.
Y a esta hora sigue la enorme inquietud por la cifra de muertes que haya producido el paso del ciclón Chido por las islas francesas Mayotte.
Por ahora, la cifra oficial de víctimas se mantiene en 14 y 256 heridos, según ha indicado François Xavier Vivil, delegado del gobierno francés en las islas, en una entrevista al canal Público.
Reconoce que es extremadamente difícil de saberlo. Creo que serán sin duda varios centenares, quizás acerquen a los mil, incluso algunos miles. Es evidente, dada la violencia de este evento.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha mostrado la solidaridad de la Unión con Francia y especialmente con la población de estas islas y ha anunciado que están preparados para enviar ayuda humanitaria.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy el Bundestag en Alemania va a votar la moción de confianza presentada por el propio canciller Olaf Scholz.
En un paso más que acerca a las elecciones anticipadas para el próximo 23 de febrero, tras una intervención de Scholz y una ronda de respuestas, se estima que al filo de las 3 de la tarde se empiece a votar los 736 diputados de la Cámara. El canciller acude sin esperanzas de victoria, ya que Scholz solo puede contar con los votos de su partido, el SPD, que tiene 207 escaños, y también el apoyo de los verdes, con 117, pero no llegará a los 367 que le permitirían salvar la moción.
Y en Francia, de momento, la Asamblea Nacional va a debatir una ley especial para prorrogar los presupuestos.
Hasta que el gobierno, que se espera formar pronto, consiga aprobar unas nuevas cuentas públicas para 2025. El nuevo primer ministro, François Bayrou, inicia también hoy su labor de desbloqueo político con una ronda de consultas con los principales líderes de los partidos. La primera, la titular de Agrupación Nacional, Marine Le Pen. Se desconoce de momento el resto de la agenda de encuentros en la sede de la jefatura del gobierno. Bayrou promete cumplir con todos los retos que tiene por delante.
Lo que le reclamamos al gobierno es que...
No, queríamos escuchar al primer ministro francés, al señor Bayrou. Creo, dice, que es una cuestión de esta del déficit y la deuda, que plantea un problema moral, no solo financiero, es moral, porque deshacerse de las cargas pasándolas a tus hijos en países como los nuestros, con nuestras tradiciones en los pueblos y en las comunidades arraigadas, está muy mal visto.
La no aprobación de los presupuestos deja en el aire la reducción de déficit y de deuda también, en un momento en el que la agencia de calificación Moody's degradaba el viernes un escalón la nota de la deuda soberana.
Y en la agenda, ¿qué más tenemos este lunes? Hola de nuevo, Sara Bot, muy buenos días. Sara, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Último repaso a la agendita de Tuesday y lunes, en el que se publican datos adelantados de PMI manufacturero, de servicios y compuesto de diciembre de las principales economías. En España, el INE difunde datos sobre la compraventa de viviendas en octubre y el índice de precios del sector servicios del tercer trimestre. Italia publica el IPC final de noviembre y en la zona euro datos de salarios y costes laborales del tercer trimestre. A lo largo de la jornada intervendrán en varios actos la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos. En Estados Unidos tendremos pocas referencias macroeconómicas aparte de los PMIs. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de la Confederación de Agencias de Viaje, para que nos cuente las perspectivas para la Navidad y para el 2025. Pero sobre todo le puedes preguntar cómo ve a la Sarita como robota de San Ildefonso. ¿Te parece? Ya escuchas que esto hoy
no
entrena a Ando.
No.
Jeje.
Déjalo.
Chao.
Déjalo ahí, querida Sara. Vamos a saludar enseguida a nuestro invitado capital y entramos en tertulia para interpretar las noticias con las que empezamos la semana. Antes, información del tráfico en conexión con la DGT. Alba Aritz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos siniestros que cortan la circulación. Uno en Lugo, en la 8 en Abadín, en sentido Bamonde, desvío por la salida 558. Y otro en Lleida, en la 2, a la altura de Granainella. Además, encontramos dos alcances más. Uno en Madrid, de salida por la 4 en Dos Hermanas, en Sevilla. Y también en Madrid, en la 4 de entrada por El Pinto. Al margen de estos accidentes, encontramos circulación lenta en Madrid, en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardón, la 42 en Parla y en Getafe, la 5 en Alcorcón y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades en el acceso a Barcelona por la C58 en Moncada y la 12 en San Joan Desví. Tráfico irregular en la entrada a Sevilla por la A49 en Tomares y tráfico en aumento en Málaga, la 7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco BIC. Nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora una visión del sector más fuerte de la economía española, el sector turístico, a partir de la perspectiva de las agencias de viajes. La Confederación Española de Agencias de Viajes ha hecho ya balance de cómo espera acabar el año y también ha proyectado visiones del año 2025. Los acompaña en directo en Capital Radio su vicepresidente ejecutivo, don José Manuel Lastra. ¿Qué tal, don José Manuel? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarles.
Lo primero, el cierre del año 2024. ¿Mejor de lo esperado, podríamos decir?
Pues sí, la verdad es que no podemos más que mostrar satisfacción de cómo se ha comportado este año 2024, ya que veníamos de un 2023 en el cual arrojamos cifras récord de facturación y de empleo. Cabe recordar que fuimos la actividad del sector servicio con un mayor crecimiento de toda la actividad económica, con un casi un 28% de crecimiento respecto al año 22, lo cual, bueno, dejaba muy a las claras que nos habíamos recuperado muy bien de los tiempos de la pandemia, en los que lamentablemente fuimos el sector más castigado. Y bueno, y esperábamos que este año pues el crecimiento estuviera más atemperado, y a priori, por la información que obtenemos a partir de la encuesta que hemos realizado, así como de los datos oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadística, pues vaticinamos un crecimiento cercano al 10% respecto al año 2023, así que, como digo, crecer casi un 10% sobre un 23, que es un año de récord, pues evidentemente lo tenemos que dar como muy satisfactorio.
Este año que estamos a punto de cerrar, o incluido las Navidades, ¿cuáles están siendo los destinos más demandados?
Bueno, pues mire, a nivel nacional se consolida la región andaluza como el destino más solicitado por los viajeros españoles, y las islas, tanto Baleares como Canarias, no podemos olvidar, ni que decir tiene otros destinos también de muchísimo interés, como puede ser la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta el País Vasco, pasando por Asturias y por Cantabria. Y bueno, y por supuesto también a nivel internacional podemos hablar de Europa, de las capitales europeas. Ahora, por ejemplo, por las fechas navideñas, pues estamos teniendo una alta demanda en lo que se refiere a esa Centro Europa que tanto se engalana con los mercadillos navideños, Finlandia con el destino Laponia, que se ha convertido en los últimos tiempos en un auténtico referente para lo que es el turismo familiar. Y bueno, y también a nivel de larga distancia podemos hablar de Caribe, de Asia, de diferentes destinos asiáticos, especialmente Tailandia y Japón. Asia fue el continente que más tardó en recuperarse desde el punto de vista turístico tras la pandemia, y lo está haciendo tanto a nivel emisor como receptivo con una intensidad tremenda. Así que bueno, esos son algunos de los destinos. Nueva York también, efectivamente, en estas fechas navideñas es un destino altamente demandado.
Y eso que el dólar está caro, ¿no? Que eso encarece un poco el viaje.
Sí, es cierto que bueno, que ahí nos movemos siempre con las diferencias cambiarias, que en este caso con respecto al dólar hay una cierta apreciación con respecto al euro, o por lo contrario, por ejemplo, en Japón, que el yen tiene una depreciación y hace que un destino habitualmente alto de precio pues ahora esté bastante más asequible para el bolsillo de los españoles. Bueno, pues sí, siempre tenemos que vivir con esas diferencias cambiarias, que no suelen ser muy muy relevantes y muy frecuentes dada la estabilidad que suele tener la moneda europea.
Hablemos de lo que viene del año 2025. Hay dos países europeos, Alemania y Francia, que están con debilidad económica. ¿Cree que puede afectar al negocio turístico de las agencias de viajes?
Pues mira, a nivel receptivo hemos de tener en cuenta que España, por supuesto, que es líder en materia de turismo, y que este año vamos a recibir del orden de 90 millones de turistas internacionales, pues tiene que estar muy atenta, como digo, como destino de los mercados emisores más importantes para nuestro país, y Francia y Alemania son algunos de ellos, ¿no? O sea, son dos de ellos, por detrás de Gran Bretaña, que es el Reino Unido, que es el principal mercado emisor. Después nos encontramos precisamente con el vecino francés y con Alemania. Evidentemente, el que la economía de dichos países pues pueda entrar en recesión o no esté en el momento más adecuado, pues siempre puede tener una cierta afectación. Más allá de ello, creemos que no lo vamos a notar en exceso, dada la consolidación de nuestro destino como uno de los preferidos tanto para franceses como para alemanes, ¿no? Si nos preocupan más otras cuestiones, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con la lucha en contra de un Real Decreto que se ha establecido, el Real Decreto 933/2021, que obliga a las agencias de viajes y a otras empresas turísticas a facilitar una serie de datos al Ministerio del Interior, y que ello está conllevando una pérdida de competitividad de las empresas turísticas españolas, y que, por ejemplo, hablando de Reino Unido, del principal mercado emisor para España, se está convirtiendo en un auténtico boom mediático en el que cada día pues se habla de este gran hermano español que se nos está imponiendo de manera, consideramos, inadecuada, porque, bueno, si bien las agencias de viajes, al igual que todas las empresas turísticas, estamos a favor de luchar por la seguridad, faltaría más, somos conscientes todos de que sin seguridad no puede fluir el turismo, pero creemos que se está haciendo de muy mala manera, sin haber un diálogo adecuado con el sector, sin entender lo que son las necesidades de cada uno de los sectores, y sin que se nos explique efectivamente qué es lo que se pretende con todo esto. Así que, bueno, digamos que esto nos preocupa bastante más en este momento que lo que son las circunstancias económicas que puede haber en algunos países.
Pero más allá del malestar de los viajeros, claro, sobre todo los de otros países que no entienden por qué en España piden tantos datos, ¿en qué forma impacta al negocio en pérdida de competitividad esta nueva exigencia del famoso Real Decreto 933/2021?
Pues mire, el primer lugar, para nuestro sector, afecta directamente en el sentido de que es una obligación a la que antes no estábamos sujetos, por mucho que el secretario de Estado de Interior, diga que no es así, que las empresas no van a tener ningún cambio sustancial, lo cual, bueno, pues lamentablemente demuestra un desconocimiento flagrante de la realidad, ¿no? O sea, para la agencia de viajes, que me permito recordarle al secretario de Estado de Interior que estamos hablando de un sector que factura 30.000 millones de euros al año y que da empleo directo a 70.000 personas y después incide muy directamente en todo lo que es la industria turística, que, como todos sabemos, un auténtico motor y pulmón económico para nuestro país, pues decirle que para nosotros es un antes y un después. O sea, es decir, no teníamos ninguna obligación en este sentido y ahora se nos obliga a ello, se nos obliga pues teniendo que poner a una serie de medios de medios tecnológicos, una serie de medios humanos con los cuales no contamos, y que en el caso de que tengamos que hacerlo, que de hecho lo estamos haciendo ya, pues evidentemente nos enfrenta, como digo, a una reducción de nuestros márgenes, una pérdida de rentabilidad y, por lo tanto, una merma de la competitividad, porque además solo estamos obligados a las agencias de viajes españolas, no están obligadas las agencias de viajes de otros países. Con lo cual, evidentemente, en esa lucha que siempre tenemos por tratar de atraer turismo hacia nuestro país, y tenemos que repercutir unos costes más altos a nuestros clientes, porque evidentemente con los costes actuales va a ser imposible que podamos cumplir lo que son las exigencias a las que nos obliga esta norma, pues no sería, pues, efectivamente, imposible, más allá de que la norma en sí es de imposible cumplimiento. O sea, se nos piden una serie de datos de los cuales no disponemos. O sea, es decir, lo venimos diciendo desde el principio, se nos ha prometido que se va a modular dicha norma con la publicación de una orden ministerial, que estamos esperando todavía. El viernes pasado terminó el plazo de alegaciones, que, bueno, que por lo menos conseguimos eso, que se nos permitiera hacer unas alegaciones al Real Decreto. Ya las hemos hecho, por supuesto, desde la Confederación Española de Agencias de Viajes. Estamos pendientes de la publicación de la orden ministerial y, evidentemente, por nuestra parte vamos a seguir exigiendo la exoneración del sector de las agencias de viajes del cumplimiento de esta norma, entre otras cosas porque entendemos que no tiene sentido. Las agencias de viajes somos intermediarios y, como intermediarios, lo que haríamos en todo caso sería facilitar unos datos que ya facilitarían los prestadores finales del servicio, con lo cual habría una duplicación o incluso triplicación de datos, porque tal cual se mueve la dinámica de reservas entre diferentes operadores, pues pudiera haber una saturación de datos que llegaran a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que consideramos que, lejos de ayudar a la seguridad, pues pondría en peligro la misma por, como digo, la saturación de datos a policía o guardia civil. Más allá, evidentemente, de exponer también a la ciberdelincuencia, que, como todos sabemos, es la tipología de delincuencia que más en aumento está en los últimos tiempos, pues, como digo, exponer a ese tipo de delito a muchísimas empresas que a las cuales nos obligan a tener durante 3 años guardados unos datos muy sensibles de nuestros clientes, sin poder garantizar que dichos datos pues bueno, puedan estar asegurados y que caigan en manos inadecuadas.
Pues queda expresado claramente. Don José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes, gracias por contarlo en primera persona. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenos días. Un saludo para ti.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello.
¡Oh, pandas en Navidad, zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan en los estudios de Capital Radio, empezando la semana, la fría semana, Rafael Ramiro, que es profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade. ¿Qué tal, profesor?
Bien, sin plan de manifestarme esta semana.
Ya sé por qué lo dice, porque tenemos una auténtica carta de manifestaciones para empezar la semana en España. Ahora las revisamos. ¿Quién se manifiesta y por qué? Pues hablaremos de ello enseguida. También con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE, que habrás visto, Julián, lo mal que siguen las cosas en China en su sector, ¿eh?
Sí, el tema de la vivienda está cada vez peor en China. La verdad es que cuando un sector de la importancia que tiene la vivienda en China se hunde, porque es que se hundió, no se trata de decir que cayeron las expectativas, tardará años en recuperarse, ¿no? Por mucho que sea China, por mucho que le inyecten capital, etcétera, ¿no? O sea que tardará unos cuantos años, sí está mal.
el dato último para actualizar a nuestros oyentes. Precios de la vivienda nueva en China, menos 0,1. Otra caída. Aunque hay gente que dice, bueno, solo un 0,1.
Bueno.
Inversión en inmobiliaria, menos 10,4 en noviembre, que es mucho. Nos acompaña Guillermo de Haro, es vicedecano de EA University. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Buenos días, Luisby. Aquí preparado para lo que nos pongas.
Para lo que venga, si es que viene de todo. Fíjate que hay hasta un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicado a la inteligencia artificial y el impacto que puede tener en la paz del planeta.
Bueno, salía hace poco Mark Andreessen hablando del tema y más allá de la acta de la Unión Europea ya hay bastantes casos comentando qué ocurre con drones dirigidos por inteligencia artificial. ¿Quién toma la decisión y quién se defiende de eso?
Porque están ya más que probados, ¿no? Funcionan y son de guerra casi todos, ¿no?
Funcionan y la ética aquí es complicada de gestionar como en otros muchos casos de guerra. Y ahora tenemos varios campos de prueba desafortunadamente por el mundo.
Cierto, drones que eligen sus objetivos, deciden si son civiles o militares, lo deciden ellos a partir de las imágenes captadas y de su entrenamiento. Es un tema apasionante. Pero por ir por orden, semana de manifestaciones en España, que decía Rafael Ramiro, tenemos dos grandes convocadas. Una de funcionarios empleados públicos pidiendo mejores condiciones salariales y continuidad del MUFACE, y otra de agricultores contra el acuerdo de libre comercio del Mercosur.
Bueno, si se manifiestan es porque, bueno, de alguna manera ven en peligro lo que se tiene, ¿no? Y como todo en la vida, depende dónde te pilles, lo miras de una manera u otra, ¿no? Yo en el caso de la manifestación de MUFACE, lo que está claro es que si hipotéticamente el 1,5 millones de funcionarios pasan a la salida privada, creo que todos vamos a estar peor.
Colapsa más.
Eso para empezar. Pública. Entonces yo personalmente pienso que eso no puede ocurrir. Me imagino que tal y como están las negociaciones, eso no puede ocurrir. ¿Llegará un acuerdo? Pues yo creo que progresivamente el sistema tendrá que, ¿no?, integrarse en el sistema de la seguridad social, ¿no? Si eso es lo que se está buscando. Pero lo que no se puede hacer es que a 15 días vista de teóricamente acabar el acuerdo, estemos todavía sin una solución, ¿no? Entonces, si yo fuera funcionario, y bueno, yo tengo alrededor mío funcionarios, ¿no? ¿Quién no tiene, ¿no?, funcionarios, ¿no?, familiares? Pues sí que lo ven en peligro, porque sobre todo toca un tema muy sensible, que es el tema de la salud, ¿no? Donde, bueno, si no estás en tratamientos o no tienes nada, pues bueno, a lo mejor te preocupa menos, ¿no? Pero si hay gente que lleva tratamientos, pues hombre, esa incertidumbre ya va más allá de cualquier tipo de consideración económica o política, sino que al final es tu salud, ¿no?
¿Y por qué no aprovechamos para hacer la pregunta incendiaria, que quizás es el momento? ¿Por qué no el mismo sistema o la misma fórmula para todos los ciudadanos? Sea cual sea la fórmula.
Sí, yo creo que es lo que ocurrir aquí y lo que yo también en su momento creo que pasa con las pensiones, ¿no? Que hay unas pensiones, digamos, una diferencia importante entre unas y otras, de 3,000 y pico, una vez dije la cifra y Hermenegildo me corrigió, ¿no?, con la cifra que nadie tenía 4,000. Bueno, 3,000 y poco, ¿no?, es lo que cobra uno, ¿no? Y las más bajas que pueden ser ahora, 500, 600 es la más baja, una pensión
contributiva,
eso
no contributiva.
A medio plazo no es sostenible. Lo que sí que será sostenible es que todo el mundo tenga una pensión pública, una ayuda, ¿no? Luego cada uno que se la complemente. Pues en el caso del servicio de sanidad, pues todos, ¿no?
Una sanidad mínima y quien pueda pagarse una de calidad.
Bueno, es que yo sí que soy, no digo partidario, pero yo pienso que al final, si no hay, hay que repartir. Y la mejor manera de repartir para mí es el que lo utiliza lo paga, ¿no?
Este es un tema bonito, ¿eh, Julián?
Bueno, esto tiene varias vertientes, ¿verdad? La primera de ellas es que los funcionarios se manifiestan y se quejan, creo que con razón, ¿eh?, desde su perspectiva, porque ellos tienen MUFACE desde que se integran a trabajar como funcionarios, ¿no? Otra cosa es que luego, una vez allí, pueden elegir entre si utilizan la sanidad pública o la sanidad privada, pero ellos entran con esa condición. Entonces, claro, ahora si la van a perder, es una especie de es un derecho adquirido al cual no deben por qué renunciar, digamos, alegremente, si consideran además que les perjudica. La segunda es si realmente tiene justificación el que un colectivo específico esté discriminado, positivamente en este caso, y goce de un acceso a la sanidad privada que los demás no gozamos, ¿no? Los que queremos sanidad privada tenemos que contratarla y pagarla, ¿no?
Además de la pública.
Pero, el funcionario también la paga. Al funcionario se le deduce todos los meses el coste de MUFACE, ¿eh? Te lo digo.
Pero a los ciudadanos,
como a cualquier trabajador que nos deducen, ¿no?, la cotización a la seguridad social, ¿no?
Pues, sí, sí. O es un extra.
Pero que, ¿eh?
¿Es un extra el pago por MUFACE, no, o es el equivalente a lo que un trabajador le descuentan por seguridad social?
Desconozco.
Es lo mismo, ¿no?
Claro, es lo mismo, la misma cotización, ¿eh? Entonces, bueno, ¿por qué ese colectivo específico tiene una posibilidad que los demás no tenemos, ¿no? Y la tercera, no cabe ninguna duda, que es que las condiciones que le impone el Estado, el gobierno, para contratar la póliza, porque en definitiva es una póliza lo que suscriben, sí, con compañías aseguradoras, pues las compañías aseguradoras dicen, y yo creo que justificadamente, que no le salen los números, ¿no? Y entonces, claro, pues es una aseguradora privada, no está para regalar nada. Si no le salen los números, y, oiga, aumenteme la póliza, el importe de la póliza, o yo qué sé, o reduzcamos prestaciones, o que haya una especie de copago, no lo sé.
Pues
¿no?
Como la sanidad pública, si no le salen los números, ¿qué hace?
Pues no, la sanidad pública,
pedir más dinero a los ciudadanos.
Claro, no sube.
Claro. Es lo mismo al final.
Claro.
A mí lo que me parece interesante de este tema es que a menudo, como dice el dicho, los árboles no te dejan ver el bosque. Y para mí el gran tema de todo esto es la falta de una estrategia a largo plazo. Más allá de la situación actual que estamos viviendo, tanto con el tema de las pensiones o con el tema de MUFACE, es fácil encontrar a mucha gente, expertos y datos que llevan hablando de esto hace mucho tiempo. Los cambios demográficos en economía son uno de los principales factores de cambio y factores de peso. Y escucharemos aquello de no se podía saber, pero se sabía perfectamente que pues venimos con un problema demográfico grande, que tenemos una población envejecida, que además llevamos un tiempo con una inmigración inesperada y pues muy peculiar, y esto iba a tener impacto tarde o temprano. Sabemos que tenemos un problema de deuda, que eso tampoco facilita cualquiera de estas decisiones, y bueno, pues afectará y nos afectará a todos de una manera o de otra, no solamente a los funcionarios como MUFACE o a los pensionistas.
Luego está la manifestación de los agricultores, de las organizaciones profesionales, pidiendo explicación del impacto real que va a tener en sus vidas, en sus transacciones, el acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea con Mercosur. Es curioso, ¿no?, que se firme y no tengan información, o digan no tener información sobre el impacto que va a tener.
Bueno, no lo querrán compartir porque, como comentábamos el otro día, firmar también, se firmó en el 19 un acuerdo muy similar y no se llegó a la práctica, ¿no? Porque ahora lo tiene que refrendar los propios países, 15 países, un porcentaje, los parlamentos, ¿no? Yo, en este caso, también tengo una posición. Sí al acuerdo comercial, pero información y sobre todo que se respeten los mismos requisitos que se les pide a los agricultores europeos, todo lo que viene de fuera. Y eso es lo que probablemente...
No es posible.
Bueno, pues entonces no se podrá hacer, pero eso sí que es competencia desleal. O sea, tú lo que no puedes hacer es que a un agricultor de fuera no le pidas lo mismo que le estás pidiendo al de dentro, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues me imagino que hay un grupo dentro de lo que es el mundo de la ganadería y la agricultura que sale ganando, y es normal, ¿no? El aceite de oliva, ¿no?, todos esos sectores, y otros que salen perjudicados, como puede ser la parte de los ganaderos y el vacuno. Y claro, dar detalles es quién gana y quién pierde. Y el que pierde, pues va a exigir una compensación. Entonces, yo sí que creo que como sigamos haciendo acuerdos y no de alguna manera protejamos a nuestros agricultores, como hacen los americanos y hacen los japoneses, pues ¿quién va a poder mantenerse en el campo? Es que es muy difícil. No solo del campo, es que ir al campo e intentar encontrar un oficio o algo es prácticamente imposible. Porque se está despoblando totalmente.
Sí, ahí hay un elemento en la ecuación que no se nos debe olvidar, que es el de los consumidores o de los ciudadanos que quieren tener acceso a determinados productos y producidos en el propio país son inalcanzables para ellos.
Claro, yo desde luego soy partidario del libre comercio, de los acuerdos de libre comercio, porque efectivamente favorecen las relaciones entre países, las exportaciones y de alguna manera deberían de favorecer también la competitividad, ¿no? Porque efectivamente cuando abres las vías de posibilidades de que vengan otros, pues te obliga a ser más competitivo, y el que menos lo es, pues lo normal es que quede expulsado o retirado del mercado, ¿no? Pero claro, efectivamente hay que competir con las mismas reglas del juego los dos lados. Lo que no puede ser es que, estoy en contra del proteccionismo, no cabe ninguna duda, ¿no? Pero lo que no puede ser es que hay un nivel de exigencias muy alto, que seguramente es bueno para los consumidores, ¿no? Digamos, menos utilización de productos nocivos, etcétera, pero que para los productos que se producen y fuera y que vienen de fuera, no tengan el mismo nivel de exigencia. No nos engañemos, esto encarece el coste de producción para los europeos, y los productos que vienen del exterior son más competitivos. Conclusión, pues al final poco a poco iremos perdiendo capacidad agrícola. O sea que me parece lógico que los agricultores manifiesten su descontento, pero sobre todo transparencia y transparencia. O sea, que nos expliquen el alcance real de los acuerdos. Si tienen razón los agricultores, habrá que buscar la fórmula de protegerles. Si no la tienen, tenemos que conocerlo. Yo no estoy en condiciones todavía de saber si tienen razón o no los agricultores.
Guillermo.
En mi caso es un poco más curioso por un tema personal. En el año 2002 yo venía aquí a Madrid para hacer el MBA en el IE, y una de las cosas que me apasionó fue la economía, con Javier Garrillo, con Gonzalo Garland, con Manuel Romera, y escribí un caso de estudio. De hecho, bueno, escribí tres, pero uno de los casos de estudio era Mercosur, y se llamaba Un caso de desintegración regional. Y el caso hablaba de lo complicado que lo estaba teniendo Mercosur, porque había un país grandísimo, que era Brasil, que tenía mucho peso, porque Argentina pues venía o estaba empezando ya a dar muestras de lo que pasaría en las dos décadas siguientes, y dos países muy chiquititos como Uruguay y Paraguay, que complicaban mucho que esto fuese más allá de lo que apuntaban al principio. Curiosamente, y pese al choque entre Lula y Milei, parece que Mercosur se reactiva, y se reactiva con una negociación con Europa que pone a todo el mundo las orejas tiesas para ver qué es lo que pasa. Esta semana Tommy Roe, un agricultor relativamente conocido en redes, decía que, por ejemplo, el caso de la oliva va a poder venir sin restricciones y va a haber tarifas para la española durante 15 años para llegar hasta allá. Y esa asimetría a él particularmente le afecta notablemente. Salvo que después, desde la Unión Europea, haya un plan, haya una compensación, haya unas ayudas. Y ese es de nuevo el otro gran problema de visión a largo plazo y estrategia a largo plazo. Y es que lo que estamos viendo es que la Unión Europea lleva una temporada que el sector primario, bueno, que casi todos los sectores, porque el automóvil también está sufriendo, la energía está sufriendo, la pesca está sufriendo. Entonces, comentábamos aquí hace unos cuantos días, ¿se puede equivocar alguien tantas veces seguidas?
Sí, sobre todo porque, claro, se plantean las ayudas o las protecciones a los sectores de dos maneras. Una, cerrando la entrada de productos de otros países, o subvencionando los tuyos. Y en los dos casos se generan asimetrías y tensiones, es evidente, ¿no?
Y luego llega Pram y te va a poner la etiqueta de proteccionista, y entonces te va a poner unas tarifas a ti en función de lo que le interesa a él, ¿no? Porque ya lo está diciendo, que el sistema PAC, ¿no?, la política agraria común, es un sistema de subvención a nuestros agricultores, y lo que va a hacer es compensarlo con una serie de aranceles, ¿no? Y bueno, pues esto es política, porque estoy de acuerdo contigo, Guillermo. Milei también llegó al poder diciendo que Mercosur bajo ningún concepto lo iba a firmar, bajo ningún concepto. Ya. Porque yo me acuerdo que fue el examen que puse a mis alumnos el año pasado, que justo había que, a ver, si fueras Milei, ¿qué harías, no? Y esa era una cosa, que no iba a hacer lo del Mercosur, que estaba a punto ahí de hacerse, nada. Entonces es pura política, que lo que es una realidad es que si tú vas al campo ahora, o te vas al rural, de verdad que hay mucho desánimo, hay muchísimo desánimo. Es que ya no es solo tema de que te puedas sentir que no se le exige a los de fuera lo mismo, es que el papeleo que se pide, lo que no se puede hacer, incluso no puedes quitar los rastrojos que luego tienes temas de incendios. Y es una realidad, ¿no? Entonces la gente no lo entiende. Sí, porque no hay transparencia, como decía Julián. Sí. O sea, no te informan, sino que simplemente se toman decisiones diciendo que va a ser mejor para ti, pero la gente no lo nota.
Bueno, hay otro problema muy grave en el campo, ¿verdad? Y es la falta de mano de obra. O sea, no hay mano de obra suficiente. En muchos casos las producciones no son extensivas y por tanto no son rentables, y entonces claro, la mecha está prendida. Si no tienes gente para trabajar en el campo y si cuando los encuentras la explotación no es rentable porque los costes han subido muchísimo, no solo el coste de la mano de obra, que también con los salarios mínimos, etcétera, sino con todos lo que tú has dicho, burocracia, ¿no?, que han implantado, pues efectivamente la mecha está prendida. Y luego el producto, aunque todos cuando vamos a las tiendas, a los supermercados, pues nos parece que todo está carísimo, ¿no? Lo que es verdad es que, si es cierto lo que dicen los agricultores, el precio que les pagan a ellos realmente no cubre prácticamente
y
los
es
costes,
cierto,
¿no?
Es cierto.
Claro, no cubre los costes. Es que luego a nosotros se nos incrementan por el transporte, la intermediación, etcétera, lo que tú quieras. Pero claro, el que está produciendo aquello no le salen los números.
Hablando de números, sabéis que hoy van a pasar en Europa dos cosas importantes, en Francia y en Alemania. En Alemania, Bundestag, moción de confianza que va a perder Scholz, él mismo se lo ha convocado sabiendo que le iba a perder y adelantar las elecciones. Y en Francia, de momento se van a prorrogar los presupuestos y el nuevo primer ministro, a ver si dura más que el anterior, a ver si dura más que Barnier, el señor Bayrou, me gustaría que le escucharais, porque él dice tener mucha conciencia sobre cómo es o cómo hay que enfocar el problema del déficit y la deuda que tiene Francia.
Eh bien, je crois que cette question-là, déficit et dette, c'est une question qui pose un problème moral. Pas un problème financier seulement, un problème moral. Parce que se débarrasser de ces charges sur ses enfants, dans les pays comme les nôtres, dans les pays de montagne, d'enracinement, c'est très mal vu.
Dice Bayrou que le parece que es una cuestión esta del déficit y la deuda, que está planteando un problema moral, es decir, no un problema económico. Él lo plantea como un problema moral para la sociedad francesa. No solo es un tema financiero, porque deshacerse de las cargas pasándolas a tus hijos, dice, en países como los nuestros, habla de la cultura de los pueblos, de las comunidades, está muy mal visto. Pues es lo que estamos haciendo, o corregidme.
Totalmente. O sea, pero son dos cosas distintas. Que lo vaya a solucionar porque diga que no somos morales, ya me cuesta creerlo, pero que es una realidad lo que estamos haciendo. O sea, en el 2007 España tenía una deuda del 43% sobre el PIB y ahora estamos en el 107, ¿no? Pero cualquier país, Francia, lo tiene también fatal. O sea, yo se lo digo a mis propios hijos, efectivamente, los Next Generation, ¿no?, los fondos que nos estamos gastando, están muy bien puesto el nombre. Es que lo va a pagar la próxima generación y es una realidad. O sea, nosotros estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades porque va todo a la cuenta, como si vas a un bar, apuntándomelo a la cuenta, y eso al final lo va a tener que pagar la siguiente generación o la siguiente, ¿no? Y los números, como decía Guillermo, si los haces, o sea, salvo que venga un periodo inflacionista, ¿no?, que de alguna manera te lo diluya, nos hemos puesto a un nivel de deuda que o entramos en deuda perpetua, donde, bueno, ya todo el mundo piensa que, bueno, el principal no hay que devolverlo y vivimos sobre los intereses, o desde un punto de vista económico, y lo llevamos diciendo aquí años, la siguiente crisis es la crisis de la deuda, ¿no?
El déficit y la deuda, el déficit público y la deuda pública, son instrumentos de política económica, ¿eh?, que los gobiernos tienen que aplicar en un momento determinado. Pero lo que no puede ser es que los gobiernos acepten el desequilibrio permanente, ¿no?, y por tanto déficit permanente y deuda creciente, porque efectivamente lo que tú decías, Rafael, se convierte en deuda perpetua, que es lo que ocurre. O sea, al final nadie piensa en que va a devolver la deuda que tiene pendiente de pago y simplemente renovar, pagando intereses. Esa no puede ser la solución. No puede ser la solución en Francia, que tiene una deuda tremenda, terrible, ¿no?, y que tiene muchos conflictos internos.
Sobre todo porque es injusto, ¿no? Como dice Ray Dalio, la deuda de unos son los activos de otros. No puedes abusar de los otros.
Puede arrastrar a otro país. O sea, el problema que nos generamos nosotros, Francia, España o cualquier otro país, arrastra a los demás, ¿no?
Es que es otro caso como lo que estábamos comentando. Yo aquí he puesto muchas veces el ejemplo de hace muchos años de la deuda como ponerse gordo. El problema es que tú puedes comer 10.000 calorías al día, pero si eres Usain Bolt o Rafael Nadal y entrenas y las utilizas para ser más productivo y generar más valor, vas a tener un retorno. Si no las utilizas de esa manera, pues lo que va a ocurrir es que te vas a poner más gordo y eso te va a generar problemas de salud, te va a generar problemas de movilidad, y resolver eso requiere otra vez, de nuevo, más energía, más consumo o a veces decisiones dramáticas. Y normalmente solo funciona cuando son varias de ellas, no solamente una, sino cambiar de hábitos de consumo, cambiar de... Entonces, es un problema serio que para mí era siempre fácil de entender así. Lo que ocurre es que han jugado todos a ello. No se podía saber la deuda ilegítima, ya lo escuchamos hace tiempo, meter aspectos éticos a una decisión que ha sido básicamente política y una decisión que no ha tenido impacto económico porque nadie se ha preocupado por la productividad. O incluso hablando de los fondos NextGen, es que ya no solamente España, en España el caso es muy grave, pero en muchos casos no se han gastado por completo y no está claro en qué se han gastado cuando tenían un objetivo muy específico.
Bueno, no está claro, pero puedo interrumpirte, Guillermo, no está claro. En nuestro caso sí sabemos que no se han dedicado a lo que tenían previsto. Esto sí lo sabemos, porque prácticamente se han utilizado un porcentaje muy reducido, el 30%+ de los fondos, y de esos, la inmensa mayoría, ha ido destinado a las administraciones públicas, que no era el objetivo. O sea, esto no es un invento, esto es una realidad, los datos están ahí, ¿no? Luego no han servido ni para modificar las estructuras productivas, ni para generar incentivos, ni nada parecido.
Y luego también, uniendo a lo que decía Julián de la política fiscal, ¿no?, que es legítima y desde un punto de vista económico se tiene que utilizar, pero que hay que utilizarla bien, es que creo que la estamos mezclando con la política monetaria, porque todos estos incrementos de déficits y deudas, que estamos en unos niveles del 6% en Francia, en Estados Unidos, de déficit anual, se mezcla con que los bancos centrales han multiplicado por 4 su balance. O sea, porque al final, ¿quién le presta mucho de ese dinero a los gobiernos? El propio Banco Central. Entonces, si lo piensas un poco fríamente, es como que nos estamos haciendo trampas, ¿no? Porque al final hay alguien allí que le está dando, ¿no?, a la maquinita, no tanto a lo mejor de billetes como pensábamos anteriormente, pero sí como de alguna manera deuda al gobierno. Y entonces, bueno, entramos en un escenario como que si alguien de alguna manera quiere exigir su activo, como decías tú, y empieza a decir que dámelo, dámelo, y empezamos todos, pues esto se cae porque hemos construido en los últimos 15 años, a partir de la crisis financiera, no digo por la excusa, pero habría que decir con la excusa de la crisis financiera, hemos creado un castillo que desde un punto de vista objetivo numérico da un poco de miedo.
¿En qué punto dejó de ser moral el uso del déficit público y la deuda públicas como herramientas de política fiscal y monetaria?
Sí, porque como estabas diciendo, estamos, digamos, condicionando el futuro de las próximas generaciones.
De los hijos,
¿no?
Y
está
los
claro
nietos, ¿sí?
Que cuando le dejamos toda esa cantidad de deuda, pues llevan con un lastre que muy difícilmente van a poder recuperar, ¿no?
Hablabas antes de Dalio. Yo recuerdo que hace unos años le pude entrevistar cuando vino a Madrid con el primero de sus libros. Ya tiene varios y muy recomendables.
Todos.
Y le hice una pregunta que había hecho antes a más economistas y a más expertos en la temática, que era muy sencilla. ¿La deuda se puede pagar? Y él fue categórico. No.
No.
Cuando el resto de la gente normalmente desviaba la pregunta, le daba vueltas, tal. Y él fue muy categórico. Y entonces la siguiente pregunta era, ¿y qué vamos a hacer? Y dice, bueno, pues lo que se ha hecho históricamente, esperar a ver si la inflación arregla parte, quitas, patadas para adelante, que es la deuda perpetua. Pero bueno, pues de nuevo, él plantea una serie de escenarios en función de los riesgos. Últimamente en su blog y en su LinkedIn, pues apunta hacia cada vez la situación más complicada posible. Y, de nuevo, esto es algo que ha ocurrido históricamente antes y no suele terminar bien.
Me gustaría saber hasta qué punto somos conscientes de ello, ¿no? Porque ¿cuánta gente conocéis que tiene deuda entre sus activos? Bonos, letras de los estados, deuda incluso corporativa también, emitidas por las empresas. ¿Cuánta gente hay en el mundo que tiene deuda? Muchísima, ¿no? Casi todos, podríamos decir.
Deberíamos tenerla todos. Porque lo que bueno, nos enseñan o enseñamos en la universidad es que tienes que diversificar. Y obviamente uno de los activos es deuda pública o deuda corporativa, ¿no? Tienes que mezclar. Entonces, desde el punto de vista técnico, la diversificación te lleva a que una parte, ¿no?, de tu inversión tiene que estar en ese tipo de activos.
Bueno, ya vemos que las letras del tesoro, que es uno de esos instrumentos, es uno de los más codiciados por los particulares, ¿no? En la última subasta, que si no recuerdo mal fue la semana pasada, se adjudicaron 2.580 y tantos millones de euros, aunque el tipo marginal sigue bajando, como no puede ser de otra forma, se duplicó la demanda respecto de la oferta que hacía el Estado. Está claro que es un activo deseado, ¿no?
Tanto como casi o incluso más que el Bitcoin, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto este fin de semana? ¿Cómo se ha ido a los 106.000 dólares? Están 105.000 ahora mismo, ¿eh?
No picamos, ¿eh? Luis Vicente y yo.
No picáis.
Toda la semana nos lo dices, pero yo no voy a comprar. No, 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 yo no.
¿No habéis cambiado de opinión?
Yo no, pero me arrepiento de no haberlo hecho.
¿Y Guillermo?
Yo no me... Es que hablar de esto es muy doloroso. Yo,
es, ¿sabes?, muy doloroso.
Vengo del mundo tecnológico. Ha habido tres momentos en mi vida en que estaba a punto de comprar Bitcoin hace muchos años.
¿A qué precio estaba? ¿Recuerdas cuando...?
Cuando arrancaron. Cuando arrancaron con los primeros sistemas de minería, porque era una de las cosas que discutíamos en clase y que enseñábamos. Esto acaba de empezar. Es un proyecto que puede ser gracioso.
Cuando estaba a 10 dólares.
Y cuando los pedían, cuando los usaban para pagar pizzas. Y luego, un poquito después, con la idea de probar los wallets y de probar cómo funcionaba a nivel de seguridad. Y era básicamente, pues eso, esto es algo nuevo que ha salido, que está empezando a crecer, hay que probarlo, y dentro del probarlo, y nos lo estuvimos planteando. O sea, ahí, así como otras veces esquivas una bala, en esta se me ha escapado un tren. Dicho esto, estaba convencido entonces y seguía convencido ahora de que de hacerlo era básicamente por probar. No sé qué ocurrirá, pero no es un activo soportado por nada más ahora mismo que el sentimiento del mercado hacia un lado o hacia otro.
Guillermo de Haro, Rafael Ramiro y Julián Salcedo, gracias y buen lunes.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.